Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Vas a hablar de España, Rubén?
Claro que sí, porque la portada en el día de hoy en el mundo del deporte, Juan Pablo, es un fallo. Una cantada, la de Casillas ayer, que repiten una y otra vez las televisiones en el 1-0 de Eslovaquia. Pero cantadas, fallos. ¿Quién no ha tenido alguna vez algo de eso? Tú,
vamos.
Yo. Esto es cosecha del 2014, de la COPE.
Canta Juanma Castaño.
Además canta más ya que la chapela, que tú no la habías oído.
Chapela.
Bueno, pues que le hemos hecho a la gente que se quería pasar a votar por Cadena Ser, mejor dicho, cope.es.
10.000 votos en cope.es.
El Betis que juega a la izquierda de puesto de comentarista de la Cadena Ser. El Real Madrid que
también,
juega,
¿no?,
a la derecha. Cuidado, sí, la Ser también está a mi lado.
Y en la COPE el de la izquierda está.
Pasa que te vas otra vez.
El ciclista de Pinto reconoció que ha hablado con Fernando Alonso sobre el nuevo equipo que va a crear el piloto y no cree que se vaya a ir porque no
se queda ahí.
Pero que
la encuesta,
pues mira, es que me acabé de actualizar y ir a página y me ha bloqueado la página y no tengo los resultados enfrente. Suerte,
están entrando,
suerte
en
que los tengo aquí en mente. Ese 33% está de acuerdo con ese regalito económico y el resto, que no me hago la suma ahora mental muy bien, está con el economía.
Sale mordido ese balón que pegó en Fran Lampard.
Bueno, buena lectura,
estás lejos.
El Atlético lo firmó y hoy rajó Schuster de Sosa y de sus agentes.
Ese no es Schuster. Si es Schuster, se parece bastante a Chipichop.
Entre yo me quedo, tú me cambias. Yo voy a entrar, el árbitro no me deja. Chicharro y un cabrón y un cabreo de Esteban.
Estamos nosotros para hablar de fallos, ¿no?
Efectivamente, para hablar de cantada. Bueno, ¡ay, qué ratito, qué bueno, Rubén! Pues,
ahora sí lo vamos a hacer.
La verdad, siempre he pensado que mi hija ha tomado algunas decisiones un tanto alocadas. Irse a Australia por amor, hacer puenting, tatuarse. Pero llega el otro día y me dice que ha decidido invertir aquí, en bonos del Estado. Lo tenía clarísimo. A partir de 1.000 euros te aseguras una rentabilidad que viene muy bien y además desde casa, entrando en tesoro.es. Esta hija mía cada vez se parece más a su padre. Elijo Tesoro Público, Gobierno de España.
8:33, hora menos en Canarias, Deportes COPE. Tres preguntas a las que hay que dar respuesta inmediatamente en torno a la selección española. Primera, ¿cómo ha sido el día después de la debacle en Eslovaquia, ya en Luxemburgo, Miguel Ángel Díaz?
La selección Rubén ha viajado esta mañana desde el aeropuerto militar de Piestani hasta Luxemburgo, donde ha aterrizado a la 1:45 de la tarde. Caras serias y de preocupación de los jugadores, que han realizado esta tarde una suave sesión de recuperación en la ciudad deportiva Alfonso Teix. La sesión a puerta cerrada, que ya estaba programada antes del partido contra Eslovaquia, ha comenzado con una charla de 7 minutos de duración por parte de Vicente del Bosque a sus jugadores a pie de césped. En ella se ha visto al seleccionador con un gesto serio, gesticular bastante. Del Bosque ha analizado con calma los errores cometidos ayer para intentar corregirlos el próximo domingo.
Era imposible que no tuviera el gesto serio, porque ¿cuánto hace que no perdía la selección española en Europa, Santi Duque?
Han pasado, Rubén, 8 años. Fue el 7 de octubre de 2006, tras la eliminación de España en el Mundial de Alemania, cuando la selección, entonces dirigida por Luis Aragonés, caía por 2-0 ante Suecia en Solna. Para Del Bosque, esta de ayer es la primera derrota en una fase de clasificación. El récord se queda en 36 partidos sin perder. La racha se iniciaba en el Bernabéu ante Dinamarca el 24 de marzo de 2007 y vivió su última victoria ante Macedonia el pasado 8 de septiembre.
Y esta quizás sea la pregunta que más preocupa a la gente. ¿Peligra la clasificación para la Eurocopa de Francia, Luis Munilla?
No, ni mucho menos. Tiene menos margen de error la selección, pero con el nuevo sistema de clasificación el acceso a la Eurocopa es más sencillo, porque se clasifican los dos primeros de grupo directamente, también el mejor tercero, y además el resto de terceros juegan una eliminatoria de repesca entre ellos. Llevamos solamente 2 partidos y con rivales como Eslovaquia, Ucrania, Macedonia, Luxemburgo y Bielorrusia, muy mal lo tenemos que hacer para quedarnos fuera.
Vamos a desmenuzar la derrota de ayer en 3 nombres: Casillas, Del Bosque y Diego Costa. El primer nombre al que apuntan todos es el de Iker Casillas. El portero falla ayer en el 1-0 en una falta que se traga en Radio Marca. Hoy Vicente del Bosque dice esto de Casillas.
Pero ya no de Iker, pues ya no tiene arreglo ni solución. Yo creo que es una cosa que ya se fijan y se focaliza demasiado en la figura de todo lo que ocurre. Yo le veo normal, pero bueno, me imagino que la procesión no irá por dentro, ¿no? Es un jugador fantástico que debíamos de presumir todos los españoles de su comportamiento en todos los sentidos. Pero, en fin, cada uno puede opinar como quiera.
Falla Casillas en una falta, pero justo antes salvó a la selección española, le cambió la vida y el partido en 30 segundos.
Pekoski centra, Pekoski remato. ¿Para dónde, Casilla?
Que lo quiten, hombre.
¡Para dónde, el santo!
¡Que lo quiten!
Al remate brutal. Le pegó con parada, todo y matando hacia abajo Max.
Me parece que ha sido así.
Y qué paradón de Casillas.
A contrapié, ¿eh?
Brutal.
Y con la mano, ha sido, para que no lo esté viendo, una parada de las de Casillas. O sea, una mano que la ves dentro y la saca.
Chuta Cusca, Casillas, gol.
No,
gol de Cusca. Gol.
Ha pegado dos veces.
De la República Eslovaca. Casillas, yo creo que cantó.
Ya tenemos lío, decía Paco González. Yo creo que cantó, decía Manolo Lama. Y hoy la prensa lo refleja así, Jorge Velázquez.
Todos los diarios deportivos llevan el fallo de Casillas en portada. En el caso de Marca, incluso la foto titula Vaya Cante y habla de inexplicable movimiento del portero que se tragó una falta. En AS, con una imagen similar, se habla de un regalo de Casillas. Y en los diarios catalanes, unanimidad, tanto Sport como Mundo Deportivo, hablan de cantada.
¿Qué dice el seleccionador del debate en la portería, Miguel Ángel Díaz?
En el vestuario, Rubén, le siguen respetando y defendiéndolo en vano. El capitán es para muchos un referente y pese a su error ayer en el despeje del primer gol de Eslovaquia, siguen confiando en él. Del Bosque, que medita si darle continuidad contra Luxemburgo, arropó anoche a Casillas después del partido.
Nos había salvado una acción de gol de Eslovaquia en una jugada anterior. Y no sé, la verdad que no lo he visto muy bien desde el banquillo, pero seguramente el balón ha hecho un extraño y se lo ha... Y le ha engañado al portero.
Pregunta para el portero de la cadena COPE, Andoni Cedrún. ¿Quién va a jugar el domingo contra Luxemburgo?
Yo creo que va a ser De Gea. Y no por el error que ha tenido Iker Casillas. Yo creo que estoy de acuerdo con el pensamiento que tiene Vicente del Bosque, que viene, creo que hay que dar opciones ya a De Gea en partidos como Luxemburgo. Yo creo que el titular será De Gea.
Pregunta que hemos hecho en COPE, en COPE.es. ¿Quién tiene que jugar el domingo contra Luxemburgo? ¿El portero del Madrid, De Gea o Kiko Casilla? ¿Qué dice la gente, Pablo Gómez?
En COPE.es el claro vencedor de nuestra encuesta es David De Gea. El 56,5% de los copenautas con 1.686 votos cree que la portería debe ser para el portero del Manchester United. El segundo lugar lo ocupa Iker Casillas. Tras el partido de ayer, el capitán del Real Madrid ha obtenido 757 votos, es decir, el 25,17% restante. Y en el último lugar queda Kiko Casilla con el 18% y 565 votos.
¿Y la calle qué dice?
Quiero que juegue Casillas, por ha sido alma de la selección casi 10 años.
Que juegue De Gea. Casillas, la verdad, que no lo está haciendo bien últimamente y me parece que De Gea está en mejor momento que él.
Pienso que
Casillas es el primer nombre, el segundo es Vicente del Bosque. ¿De qué se acusa el seleccionador nacional español, Luis Munilla?
Bueno, los más radicales le critican, para empezar, que no dimitiera tras el Mundial, pero hay unas cuantas críticas bastante comunes. Por un lado, que se empeñe en poner a determinados jugadores, sobre todo Casillas y en menor medida a Diego Costa. Del brasileño le reprochan que no encaja en el estilo. Precisamente hay quien le pide que cambie ese estilo, porque dicen que si los Xavis, esto ya no es lo mismo. Se le achaca además falta de cintura cuando los rivales se encierran atrás, que es en la mayoría de los casos. Y de manera más general, se le reprocha que no sea capaz de hacer levantar cabeza al equipo. De todos modos, en el vestuario le restan trascendencia. Habla Azpilicueta.
Es que siempre es así. Yo creo que en el fútbol, yo creo que todos ya llevamos tiempo aquí para saber que cuando hay una derrota siempre llegan críticas y nos vamos a un extremo negativo total.
¿Qué dicen los periódicos de la figura de Vicente del Bosque, Jorge Velázquez?
Bueno, Rubén, no hay demasiada crítica, ¿eh? Hay que acudir a las crónicas para encontrar referencias al técnico. La del diario Marca refleja que la derrota deja del Bosque en una situación muy preocupante. En el Sport echan en falta capacidad de reacción y le piden un golpe de timón, y algo parecido sugieren en Mundo Deportivo, donde dicen que el seleccionador debe meter mano.
Las sensaciones son preocupantes. ¿Y los números del seleccionador, qué dicen, Santi Duque?
El Bosque solo suma, Rubén, 12 derrotas en sus 93 partidos como seleccionador en los 6 años que lleva en el cargo, pero 4 de ellas se han producido en los últimos 6 encuentros. Las dos primeras fueron en la fase de grupos del Mundial, el 1-5 ante Holanda y el 0-2 ante Chile. La tercera llegaba en Francia, donde caímos en septiembre por 1-0, y la cuarta anoche ante Eslovaquia. Las dos victorias fueron en el tercer partido del Mundial ante Australia por 3-0 y ante Macedonia en la clasificación para la Euro por 5-1.
Pregunta para Manolo Lama, que está en Luxemburgo. ¿A ti te parece normal que se cuestione a Del Bosque, Manolo?
Bueno, cada uno es libre de cuestionar a quien quiera y de opinar como quiera, pero es cierto que Vicente del Bosque se ha ganado el respeto de la afición española, y no solamente se lo ha ganado en lo futbolístico, sino también en lo personal. En lo futbolístico, con los clubs ha demostrado lo que ha ganado, con el Real Madrid dos Champions, además de más títulos como una Intercontinental, y con la selección española una Copa del Mundo y una Copa de Europa. Sabe gestionar egos, sabe gestionar vestuarios y sabe gestionar futbolistas de élite. A él le han pedido que haga la transición. Doy un dato. España ganó el Campeonato del Mundo 1-0 a la selección holandesa. De los que jugaron como titulares, tan solo ayer se alinearon a 4 futbolistas. Es decir, que más de la mitad del equipo es nuevo. Hay que destacar que Vicente del Bosque, de los futbolistas que ayer estaban en el banquillo, es decir, 12 jugadores, tres tan solo habían estado en el Mundial, lo que significa que nueve jugadores también eran nuevos. Lo que hay que darles tiempo, como por ejemplo se pedía para Mourinho cuando en tres temporadas en el Real Madrid tan solo había ganado una Liga y una Copa.
Del Bosque, Casillas, y el tercer nombre que se discute es Diego Costa. ¿Cómo son los números del hispano-brasileño, Santi Duque?
Seis partidos ha jugado, 446 minutos los que acumula Costa sin marcar el que sería su primer gol con la camiseta de España desde su debut, algo que no le ha pasado, Rubén, en ningún equipo de los que ha militado en toda su carrera. Todo lo contrario, lo ocurre en el Chelsea, donde es pichichi de la Premier League al anotar nueve goles en siete partidos sin que haya supuesto ningún problema su adaptación a un país nuevo y a una liga nueva.
Diego Costa todavía no ha marcado con la selección española. ¿Hay dudas en la selección, Miguel Ángel Díaz?
No, en absoluto. Los jugadores tienen claro que los goles de Diego Costa acabarán llegando de manera natural. Ayer incluso tuvo dos ocasiones muy claras y solo la gran actuación del portero eslovaco evitó que se produjera el estreno del hispano-brasileño, que aún no ha marcado en los seis partidos que ha disputado con España. Todo lo contrario que Paco Alcácer, que ha hecho dos en tres partidos. El valencianista ha salido en defensa de su compañero.
Bueno, yo tengo una opinión de Diego que es muy buena. Es un grandísimo jugador, lo está demostrando y está claro que no está entrando gol con España, pero al fin y al cabo espero que a corto plazo y por el bien de la selección que el domingo empiece ya el marcar goles.
Porque la entrada de Diego Costa ha provocado de momento ya en la selección española un cambio de dibujo, Luis Munilla.
Sí, Del Bosque pasó del 4-3-3 habitual a un 4-2-3-1 con Coque y Busquets como pareja de mediocentros, con Iniesta y Silva como interiores y con Cés en la media punta para conectar con Diego Costa como hacen con éxito en el Chelsea. Luego con el marcador en contra, España acabó jugando prácticamente con 8 futbolistas al ataque y un solo central. Tuvo fruto porque llegó el empate, pero también el segundo gol de los eslovacos.
Pregunta para el delantero de la cadena COPE, máximo goleador de la historia del Betis, Poli Rincón. ¿Debe adaptarse España como hizo ayer a Diego Costa o es Costa el que tiene que adaptarse a la selección?
Bueno, pues yo creo que evidentemente las dos partes son las que se tienen que adaptar, ¿no? Tanto Diego Costa como la selección tienen que intentar buscar un equilibrio entre las dos partes y evidentemente tienen que buscar donde los dos se puedan encontrar para que la selección se adapte a jugar como juega Diego Costa y Diego Costa se adapte a como juega los jugadores o la selección, ¿no? Como ha desarrollado todo el fútbol estos años. Por lo tanto, yo creo que si tenemos un poquito de paciencia y le seguimos dando oportunidades, al final se entenderán y al final llegará a ese punto de equilibrio donde evidentemente los dos podrán estar contentos, tanto la selección como Diego Costa.
Oportunidades. ¿Habrá oportunidades para gente que no jugó ayer, Miguel Ángel Díaz?
Algunas, pero yo creo que no demasiadas. Del Bosque manifestó antes del partido contra Eslovaquia que su idea era que jugaran el mayor número de futbolistas posibles en estos dos partidos. Sin embargo, la derrota de ayer puede que reduzca el número de rotaciones inicialmente previstas. Existe la duda de quién va a ser el portero, aunque lo normal es que vuelva a ser Casillas. Podría haber cambio de laterales, entrarían Carvajal y Bernat por Juanfran y Alba. En el centro del campo no se esperan novedades y lo normal es que Costa inicie para buscar su primer gol, aunque Alcácer también tiene algunas opciones de ser titular. Esta tarde en Radio Marca, Vicente del Bosque ha dado algunas pistas.
¿El domingo ya no va a haber tantas rotaciones, o sí?
Sí, sigo pensando lo mismo, sí, sigo pensando lo mismo porque para eso los hemos traído, todos tienen calidad porque están y por lo que están aquí, y entonces pues algo vamos a cambiar, no mucho, no vamos, pero sí, algo vamos a cambiar, sí.
De la roja a la rojita que ha jugado hoy, deja todavía su clasificación para el europeo para la vuelta en Cádiz, Dani Sanz.
Los de Celades han empatado a cero en Serbia en la ida de la eliminatoria de acceso al europeo sub-21. La rojita ha tenido ocasiones, pero no ha estado fina a la hora de concretarlas, especialmente lo han intentado hombres como Morata, Isco o Sarabia, que salió en la segunda mitad. La clasificación se decidirá el próximo martes a las 6 de la tarde en el Ramón de Carranza, en Cádiz.
Ahora buscamos dónde están las estrellas de la liga.
Unas buenas relaciones íntimas son muy importantes en la pareja. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tu matrimonio funcionará mejor. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
¿Dónde están los dos estrellones del Barça, Messi y Neymar, Elena Condis?
En Pekín, porque los dos cracks del Barça se enfrentan mañana en el Superclásico de las Américas a las 2 del mediodía. Messi volverá a ser titular con Argentina después del Mundial contra un Brasil capitaneado por Neymar. Los dos viajaron juntos y bromearon antes del amistoso. El brasileño firma hat-trick de Messi si gana la canariña. Sin duda, un duelo de titanes, Messi y Neymar, la dupla del momento en el Barça, y el brasileño avisa que va a más.
conversando
cada vez nos entendemos más y nos unimos más. Poco a poco lo vamos viendo y espero que sigamos creciendo para ayudar al Barça.
Messi contra Neymar en Pekín y otro partidazo en el que van a participar Benzema y Cristiano Melchor Ruiz.
Va a ser en Francia a las 9 menos cuarto, amistoso Francia-Portugal, donde todas las miradas van a estar puestas, por supuesto, en la actuación de los abanderados de sus respectivas selecciones, Benzema y Cristiano, el francés y el portugués, que en el Madrid han comenzado muy bien la temporada y que están demostrando su perfecto entendimiento ya con 22 goles entre ambos esta temporada y que mañana van a ser, por supuesto, en París, rivales.
Para completar, ¿dónde está la B de la BBC? Hay que saber dónde está Bale, que juega hoy al Bar Madrid.
En la selección de Gales busca su segunda victoria en el grupo B ante Bosnia. Gareth Bale viene pasando un gran momento con la camiseta del Real Madrid y quiere repetir sus actuaciones con la selección de Gales. El atacante buscará la posibilidad de alcanzar una fase final de un gran torneo de selecciones por primera vez en su historia.
Sabemos dónde están Messi y Neymar. ¿Dónde está Luis Suárez, Alberdi?
Está jugando ahora mismo. Concretamente estamos viviendo, Rubén, el regreso del 9 de Uruguay con la selección después de la sanción en el Mundial. Se enfrenta a Uruguay, Arabia Saudí, y ha intervenido Luis Suárez en el único gol hasta el momento del encuentro, el 0-1 de Uruguay en el 47. Ha rematado de primera una falta que ha ido al palo, ha rebotado en un jugador saudí y ha entrado y acaba de tener el 0-2 aprovechando un mal pase de la defensa al portero Luis Suárez, que ha salido en el 11 titular. Está yendo de menos a más. De momento 67, camino del 68 de partido. Arabia Saudí 0, Uruguay 1.
Está jugando en lo que es la primera prueba seria antes del clásico del 25 de octubre. ¿Estará Luis Suárez? ¿Estará Ramos? ¿Cómo está ahora mismo Melchor Ruiz?
Ese es su objetivo, el del defensa central andaluz del Real Madrid. Sergio Ramos trabaja diario con los fisios para tratar de recuperarse lo antes posible de esa rotura en el sóleo. El de Camas es muy optimista y espera incluso estar ante el Levante, aunque en el club son mucho más prudentes y teniendo en cuenta que hay 3 partidos seguidos en 8 días, lo que les gustaría es que Sergio pudiese llegar al clásico al 100%.
¿Hay algún tocado en el Real Madrid? También hay tocados en el Barça. ¿Cómo están, Anaïs Martí?
Pues a las bajas de Vermaelen y Rafinha se une la de Adriano, que hoy ha hecho trabajo específico por unas molestias en el muslo derecho. Vermaelen, que ayer hizo parte de trabajo con el grupo, ha vuelto a ejercitarse al margen y sigue recuperándose de esa lesión en los isquios de la pierna derecha. Hoy, hace precisamente 2 meses, que el belga llegó al Barça. Otro caso que también preocupa es el de Rafinha, que sigue con molestias en la pierna izquierda. El brasileño se ha perdido los últimos 5 partidos.
Están las 6 de la mañana.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Porque Ángel Espósito tiene muchas cosas que contarte y muchas incógnitas que resolver sobre los temas del día. Así que cuando sales de casa, tienes toda la información que necesitas para afrontar tu jornada.
Buenos días.
Buenos días.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana no hay jornada de liga en primera división por los compromisos internacionales de las selecciones, así que ha sido una semana de agobios, aunque también de tranquilidad para algunos entrenadores que lo estaban pasando realmente mal. Por ejemplo, banquillo caliente en San Sebastián, Mauri Diaque.
Pues la semana ha sido muy muy movida en la Real, Rubén. El presidente Aperribay ha mantenido reuniones con los 4 capitanes y con los técnicos. El consejo sigue confiando en la actual estructura, aunque ayer el presidente reconoció que tanto jugadores como entrenador tienen mucho que dar de sí, mucho que mejorar todavía. Según Aperribay, contra el Getafe el técnico todavía no tiene ningún ultimátum, y hay que recordar que la Real ahora afronta un calendario con 4 partidos, de los cuales 3 son en casa. Por tanto, se espera la reacción del equipo.
Tocado Iago Barrasate en San Sebastián, tocado Víctor Fernández en Coruña, Marco Antonio Sande.
Tocado pero protegido por el presidente. Ha habido muchas reuniones esta semana. Tino Fernández continúa confiando en Víctor Fernández, apostó fuerte por él, recordemos, echando a Fernando Vázquez. Fíjate lo que dice sobre el técnico Maño.
Yo sigo pensando que creo que hemos acertado y vuelvo al mensaje en el que creo absolutamente, que creo que tenemos plantilla y cuerpo técnico suficiente pues para lograr el objetivo que tenemos por delante, que es mantenernos en primera división.
Otro entrenador que lo está pasando mal también por motivos deportivos es el del Levante. ¿Cómo está Mendilibar, José Manuel Segarra?
Pues pensando ya en el próximo partido de liga, que será contra el Real Madrid, que no lo da por perdido, pero poco le ha faltado al técnico vasco José Luis Mendilibar, que hoy en declaraciones a COPE ha glosado las excelencias del Madrid.
La verdad es que viendo el último partido que han jugado ellos contra el Atleti de Bilbao, pues dices, madre mía, ¿no? ¿Cómo les paras a estos? Hablamos de Cristiano, pero hablamos de todo el mundo, ¿no? Empezando por los 3 de arriba, que están como motos, ¿no? Hacen todo perfecto a una velocidad increíble, ¿no? Pensando así, es muy difícil poder competir contra ellos.
Hablando de entrenadores en apuros, también está en apuros el entrenador del Castilla, Zinedine Zidane, porque la Federación Española de Fútbol ha propuesto inhabilitar a Zidane durante 3 meses, el Melchor Ruiz.
Sí, además recordemos que esta es la denuncia del Comité de entrenadores por estar ejerciendo de primer técnico del Real Madrid Castilla sin tener titulación para ello. El Real Madrid tiene ahora 10 días para presentar las alegaciones que estime oportunas. Por cierto, que el juez Rubén también propone 3 meses de inhabilitación para Santiago Sánchez.
Últimas noticias de fútbol. Están preocupados, siguen de hecho preocupados en Sevilla por Envía y la crisis del ébola, Víctor Fernández.
Bueno, después de las primeras dudas, Rubén, la preocupación en el Sevilla y en Envía se ha disipado un poco. Envía está en Camerún, donde mañana jugará uno de los dos partidos contra Sierra Leona. Los dos partidos se van a jugar en Camerún. Sierra Leona, por cierto, que se ha aislado en su hotel. En las últimas horas, el propio Envía ha mostrado en Radio Monte Carlo su tranquilidad. Según el camerunés, la situación está controlada y la preocupación ha desaparecido.
Noticia en Barcelona, el Barça se suma al pacto por una consulta soberanista, Joan Batllori.
Sí, tras unos días de dudas y de cierta confusión al respecto, finalmente el Barça se ha posicionado y ha hecho oficial su adhesión al pacto por el derecho a decidir. En el comunicado, el club recuerda que ya en la asamblea de compromisarios del año pasado, el entonces presidente Rosell, en su informe, se pronunció claramente a favor de la consulta. ¿Le parece bien la postura del Barça al expresidente Joan Gaspar en declaraciones a Sportscope?
Pues bien, como tantas instituciones catalanas, ¿no? Me parece bien, no estoy en contra, puesto que lo que estamos hablando es de un tema estrictamente de decidir. Después ya vendrá la segunda parte y ahora no toca. ¿Qué es lo que tenemos que decidir? Pero de momento tener ese derecho, ¿no?
Por tanto, que se ha posicionado políticamente ya el Fútbol Club Barcelona y su vecino de ciudad, el Español. ¿Sabemos lo que ha hecho, lo que va a hacer José Luis Gil?
Se mantiene al margen y no se adhiere al pacto. Creen en Cornellá que la institución no ha de manifestarse públicamente en temas políticos y ha de integrar dentro del seno del club todas las sensibilidades de sus seguidores. Eso sí, el Español respetará el devenir institucional de los acontecimientos.
Mañana se sortea el Mundialito de Clubes, Álvaro Madrid.
Sí, a las 8 de la tarde en un hotel de Marrakech. Además de Real Madrid y San Lorenzo, jugarán el Auckland City neozelandés, el Cruz Azul mexicano y el Mogreb Athletic Tetuán marroquí. Los dos equipos que representan a las confederaciones de Asia y África se conocerán en las próximas horas.
Por cierto, que hablando de competiciones internacionales, la UEFA propone que para la próxima temporada los cabezas de serie de la Liga de Campeones sean los campeones de cada país y no los que tengan mejor coeficiente. Tenemos jornada en segunda división, Liga adelante, Dubadía.
Mañana a las 4 a la vez decidirá el futuro de Carpin en el banquillo del Mallorca. Entre bajas y partidos internacionales, Osasuna solo dispone de 11 jugadores profesionales, 9 de campo y 2 porteros ante el Alcorcón. Para el domingo destaca el Betis Las Palmas a las 12, el primer derbi entre el Llagostera y el Sabadell y la visita de un Zaragoza en racha a Lugo.
Motos, tenis, balonmano, NBA, baloncesto y también Fórmula 1. Tenemos de todo este fin de semana.
Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Desde las 10, la mañana continúa en COPE con Javi Nieves.
Bienvenido a la mañana de COPE.
Para que te mantengas al día.
Actualizamos la información a esta hora de la
mañana.
Con
el mejor equipo para aclararte lo que está pasando y cómo te afecta.
Bueno, tenemos a Leopoldo Badía también hoy pendiente. Leopoldo, buenos días.
Buenos días, Javi.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Javi Nieves te trae la última hora y te acompaña en COPE con historias que merece la pena descubrir.
Historias en las que te verás reflejado.
Quiero arrancar hoy planteando una cuestión que a mí me ha costado un disgusto en casa y una...
Son las cosas que marcan la actualidad. Tu actualidad con Javi Nieves en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Y para ti qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE. Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Motociclismo este fin de semana, 7 de la mañana, la carrera de MotoGP. Primera oportunidad para que Marc Márquez se proclame campeón del mundo de la categoría Circuito de Motegi, Japón. Borja González.
Primera jornada de entrenamiento en el Gran Premio de Japón. Resultados, sobre todo, pendientes de Marc Márquez y si es capaz de cerrar aquí el Mundial 2014 en MotoGP. Hoy ha empezado la jornada con una caída por culpa de los frenos. Y luego en el segundo entrenamiento ha terminado sexto. Tiene por delante a todos sus rivales, Valentino Rossi y Pedrosa han sido quinto y cuarto respectivamente. Dovizioso el más rápido con Jorge Lorenzo segundo. En Moto2 ha dominado absolutamente el entrenamiento con un ritmo muy superior a los rivales. Tito Rabat, que ha terminado primero, su rival en la general el finlandés Cario, solo ha podido ser séptimo. Y en Moto3 el mejor, el británico Ken, en la lucha por el título. Segundo ha sido Alex Rins, muy cerca del primero. A más de medio segundo de Rins, Alex Márquez séptimo. Y el australiano Miller ha sido decimotercero a 8 décimas de Alex Rins.
Bueno, para no liarnos con las combinaciones, si Marc Márquez gana la carrera, será campeón del mundo de manera matemática. Fórmula 1 en Sochi, en Rusia, Carlos Miquel.
Alonso ha terminado tercero en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Rusia. Primero Hamilton el más rápido y en la primera sesión de entrenamientos ha corrido nuestro Roberto Meri, que ha terminado decimonoveno. La noticia es que han analizado el accidente de Bianchi y ha dicho el jefe de comisarios, Charlie Whiting, que estudian poner un control de velocidad obligatorio a los coches cuando se active la doble bandera amarilla.
Atención a esa noticia de cuenta, Carlos Miquel. Vamos al baloncesto. Porque este fin de semana tenemos la segunda jornada de la Liga Endesa de Baloncesto. Mañana 4 partidos, Pilar Casado.
Jornada que terminará, recordemos, el martes con el Manresa-Barça porque el campeón está de Girana. Si destacamos de los partidos de mañana, el Valencia-Baloncesto-Sevilla sin Dublevic, el estreno de DJ White con la camiseta del Baskonia ante Unicaja, además del primer partido en casa del Andorra 18 años después.
¿Qué noticias tenemos de la NBA, Pilar?
De la pasada madrugada, sin duda, a lo mejor los 15 puntos en menos de 23 minutos de Kobe Bryant en el Lakers-Warriors, aunque los ex de Pau perdieron. Y esta noche, nuevo test de pretemporada para Ricky Rubio ante Filadelfia y duelo tejano-Mavericks-Oklahoma con Serge Ibaka.
Hablamos de tenis, está disputando en Shanghái el Master 1000. ¿Qué contamos, Javi Pérez?
Feliciano López ya está en semifinales del Master 1000 de Shanghái tras remontar al ruso Junovic. Juznit por 5-7, 6-4, 6-4 y mañana se medirá a las 10:30 el francés Gilles Simon. En la otra semifinal no estará Ferrer tras caer ante Djokovic 6-4, 6-2 y el serbio se las verá ante el suizo Roger Federer.
Balomano, Liga Asobal, Luis Malvaro y tenemos dos partidos. Uno empieza a las 9 de la noche en dos minutos y el otro ya lo tenemos en juego.
Sí, en la Liga Sobal, como dices, esta jornada en juego, 23 minutos del primer tiempo, Balonmano Aragón 4, Fraikin Balonmano Granoller 11, a las 9, el Bada Huesca Benidorm. Recordar que mañana sábado el resto de la jornada destacan el Ángel Jiménez Puente Genil, Juan Ferza Grupo Fegar y Frigoríficos Morrazo Villa de Aranda. En Liga de Campeones, fase de grupos, tercera jornada, el domingo PSG de Francia en Naturjal La Rioja y Fútbol Club Barcelona Besiktas de Turquía, ambos a las 5 de la tarde.
Contábamos antes, estábamos en la segunda jornada de la Liga ACB de baloncesto. Estamos en la quinta de fútbol sala, sigue líder Inter Movistar, hoy tenemos 4 partidos en Dubai.
En juego, Levante 0, Peñíscola 0 y Palma Futsal 1, Burela 0, Derbi a las 9, entre el Pozo Murcia y el Montesinos Jumilla y media hora después, Uruguay Tenerife Jaén. Para mañana destaca la vuelta de Rafa Osín a la pista de Magna Navarra y el reencuentro de Nano Modrego, ahora en el Zaragoza, ante sus ex compañeros de Inter Movistar.
Y vamos a terminar con hockey y patines. Juan Arias en Barcelona, se juega la Intercontinental de este deporte.
En el Palau Blaugrana, partido único, Barça campeón de Europa contra Petroleros Mendoza, argentino campeón de Sudamérica. El Barça busca la cuarta Intercontinental, la última la ganó en el 2009.
Hablaremos mucho de la derrota de la selección española, de quién será el portero contra Luxemburgo. Y cuidado, Juan Pablo, con los errores, porque ya sabes que los errores no solo le pasan a los porteros ni a los defensas, sino que cuando uno se pone a escuchar un poquito la radio le puede pasar a cualquiera.
Pero vamos, absolutamente. Tienes ahí un montón de ejemplos, como hemos escuchado esta tarde. A las 12 más con Corrochán, ¿no?
Sí, en el partido de las 12.
Que vaya bien, Rubén.
Y a ti, adiós.